Pues venga, que tenemos que seguir poniendo las calles. Llegamos ahora mismo a nuestra sección semanal de tecnología hablando con Juan Diego Polo. Juan Diego Polo es ingeniero de telecomunicaciones, también es consultor de tecnología, al que puedes perfectamente encontrar en juandiegopolo.com. Atención, porque en este momento vamos a hablar de extensiones sobre Google Gemini, sobre una nueva forma de encontrar empleo, sobre ChatGPT con memoria, sobre casas construidas en 80 horas y sobre demandas de medios de OpenAI, la inteligencia artificial. Juan Diego, buenas noches.
Buenas noches, Pulpo, ¿qué tal?
Pues muy bien. Vamos a comenzar con las extensiones estas de Google Gemini. ¿Qué es exactamente Google Gemini para los ponedores?
Google Gemini es la inteligencia artificial de Google que antes se llamaba Google Bard. Está disponible en gemini.google.com y es como si fuese un chatbot, un ChatGPT, en el cual podemos hacer preguntas sobre prácticamente cualquier cosa que esté ocurriendo en Internet o que haya ocurrido alguna vez en la historia. Es decir, podemos preguntar desde noticias de actualidad hasta recetas de cocina. En Estados Unidos tienen una versión algo más avanzada, en Europa tenemos otra versión un poquito más limitada, pero es accesible de forma gratuita por todo el mundo.
¿Y este Google Gemini se puede comparar a los ChatGPT o no tiene nada que ver?
Se puede comparar en lo que respecta a para qué sirve, pero en lo que se refiere a la inteligencia que hay por detrás, tienen ligeras diferencias. De hecho, ChatGPT es algo más inteligente, más natural, habla de una forma como si fuese realmente una persona humana, mientras que Google Gemini tiene algunos problemas aún, en los cuales a veces se inventa más cosas que ChatGPT. Pero por otro lado, Google Gemini consigue acceder a información que está ocurriendo ahora, algo que ChatGPT no puede. Es decir, sirven para lo mismo, pero tienen algunas diferencias importantes, de forma que nosotros que trabajamos con inteligencia artificial todos los días sabemos cuándo tenemos que acudir a Google Gemini y cuándo tenemos que acudir a ChatGPT para realizar diferentes acciones.
Pues Juan Diego, que sepas que entre nuestros ponedores, entre la gente que nos está escuchando ahora, hay muchos estudiantes que seguro que están utilizando estas herramientas. Para ellos, por ejemplo, ¿cuál de estas opciones es la mejor?
Para encontrar información actual, sin duda la de Google. Para hacer resúmenes e índices de documentos es mejor ChatGPT. Y para, por ejemplo, procesar información que estamos viendo delante de un ordenador, sería mejor Copilot, que es la de Microsoft, que utiliza la misma inteligencia que ChatGPT, pero está más integrada con el navegador web. Y si realmente son estudiantes de letras o de psicología o de sociología y demás, yo apostaría por una que se llama Claude 3, que es más avanzada en lo que respecta a cómo procesa la información de literatura.
Hay una cuestión muy importante, toca hablar de Talentia. Cuéntale a los ponedores qué es Talentia.
Talentia es un nuevo portal de empleo que ha nacido pues hace muy poco, hace pocas semanas, y que tiene una visión diferente de cómo podemos encontrar empleo, ya que cuando creamos un perfil de candidato, lo creamos de forma anónima. Es decir, decimos en lo que somos buenos, en lo que tenemos experiencia, lo que sabemos hacer bien, pero la empresa no ve ni qué edad tenemos, ni cuál es nuestra foto, ni cuál es nuestro nombre. Simplemente ve lo que quiere, lo que en teoría debería querer, que es nuestro potencial de profesional.
De profesión, claro.
De esa manera, las empresas acceden sin filtros a una información mucho más sana, porque no hay discriminación de ningún tipo, y los candidatos se aseguran de que si una empresa entra en contacto con ellos es por lo que ellos pueden hacer y no por lo que ellos son, sexo, edad o cualquier otra característica.
Según nos estás contando, Juan Diego, esto es totalmente diferente a las plataformas que conocemos. En el caso de InfoJobs, por ejemplo, ¿en qué se diferencia?
La diferencia principal es que cuando la empresa entra dentro de Talentia, va a buscar, como el nombre indica, un talento. Va a buscar qué es lo que quiere y hay una serie de filtros para encontrar diferentes perfiles. Cuando encuentra un perfil que está anonimizado, pulsa y entra en contacto. El candidato en ese momento ve que hay una empresa que está interesada y ahí puede comenzar la relación entre la empresa y el candidato. En el caso de InfoJobs es algo mucho más tradicional. Las empresas en InfoJobs pueden filtrar por una cantidad de variable enorme, pero en el momento en que accede a un candidato, ve toda esa información. Ve su edad, ve su foto, ve su sexo, ve cosas relacionadas con su vida que igual no está o no debería estar relacionado con su experiencia profesional. Es decir, el objetivo es eliminar toda esa información que hoy en día está estropeando la relación laboral a la hora de buscar empleo, porque hay muchas personas que tienen miedo de que por tener 50 años realmente nadie les vaya a coger, por ejemplo.
Es verdad, es verdad, es verdad. ¿Y tú crees que esto es el futuro? ¿Que se van a fijar realmente en estas metodologías que no marginan a las empresas de búsqueda de empleo?
Yo creo que sí, por lo que nos han comentado en Talentia, ya hay muchas empresas que están muy interesadas en este modelo. Y si hay empresas interesadas en este modelo, es porque hay interés en que realmente la búsqueda sea hecha por talento y no por persona. En este momento estamos en una época inicial, en la primera fase de este portal, pero estoy segurísimo que los candidatos van a estar encantados con esta nueva filosofía, que me contraten por lo que yo soy capaz de hacer. Y si realmente las empresas empiezan a registrarse es porque había una demanda importante en el sector.
Ahora toca centrarnos en la construcción de casas a las que llegó ni más ni menos que la impresión 3D hace tiempo, la impresión de tres dimensiones. ¿Cómo está en este momento el sector ahora mismo?
Hay impresoras 3D gigantescas que están desde hace ya algunos años imprimiendo estructuras enormes, como casas, como edificios. Simplemente van como una especie de grúa y la grúa va echando el hormigón y va realizando el mapa previamente definido para construir la casa. Hemos visto en el pasado, hace pocos años, que se han construido hasta barrios enteros con impresión 3D, que pueden tardar semanas en ser construidas. Entonces, una vez se realiza toda la parte del barrio, de lo que es la base de la arquitectura del edificio, ahí comenzaría pues a ponerse los cables, la parte de fontanería, todo el sistema, que eso sí que tiene que hacerse manualmente. Ahora lo que han creado es una impresora 3D, la Universidad de Maine, que es capaz de construir una casa en solamente 80 horas. O sea, va la grúa, le pones el plano en el disco duro y comienza a 200 kilos por hora de hormigón a ir creando toda la estructura de la casa y en 80 horas está lista. Lógicamente después, pues una vez más, faltan los acabados, faltan las tuberías, falta el cableado, pero con 80 horas podría construirse una casa entera.
Uh-huh. Y Juan Diego, o sea, quiero una respuesta honesta, por favor. ¿El hecho de construir tan rápido va a abaratar el coste de las casas?
Eso es lo que en teoría teníamos pensado que fuese a ocurrir en el futuro. Pero no está ocurriendo. Las casas que están siendo construidas con impresión 3D están siendo el mismo precio que las casas normales, cuando en teoría hay menos mano de obra, hay mucho menos tiempo, se reducen mucho los costes, pero el precio final de venta, por lo que he podido ver, por lo menos en Estados Unidos, es prácticamente el mismo que una casa nueva. Y eso es algo que nos preocupa. Y cuando a veces pregunto a estas empresas el motivo, nos dicen que es porque realmente al no haber suficiente demanda, el transporte de la grúa, el dinero necesario para pagar toda la tecnología invertida, todos estos pequeños procesos hacen que al final el precio suba. Pero bueno, la idea es que si en un futuro la demanda aumenta y las grúas y las impresoras 3D también son más baratas, consigamos tener realmente casas que sean mucho más económicas.
Me escribe Íñigo desde Vitoria, dice Pulpo, aquí estoy estudiando y precisamente estoy apoyándome mucho en ChatGPT. Dice, me encanta este programa de radio que os he descubierto hace un par de meses. Juan Diego, es que, fíjate, para que te des cuenta que es acción-reacción, hablamos tal y como siente nuestra audiencia, ¿no? Toca hablar de nuevo de ChatGPT. Resulta que es que ahora tiene memoria, ¿no?
Sí, es una función que han puesto para que cada vez que nosotros hablemos con ChatGPT se acuerde de nuestras conversaciones anteriores. Por ejemplo, si hace una semana le dije que tengo dos gatos o le dije que tengo dos hijas o que vivo en Barcelona, si en un futuro yo estoy hablando sobre necesito un veterinario que me recomiendas en Barcelona, me voy a decir, pues mira, hay un veterinario que, por cierto, es muy bueno con gatos, ya que tú tienes gatos, que está en no sé dónde, no sé dónde, no sé dónde. Esta memoria puede ayudar también pues a los periodistas, por ejemplo, que estén haciendo un estudio específico y no tengan que volver al chat original, sino que puedan recordar toda la información con la que hemos ido entrenando a ChatGPT, o a los estudiantes que están realizando una tesis, o a los estudiantes que están realizando un trabajo. El hecho de que tenga memoria puede ayudar bastante, pero por otro lado tenemos que tener cuidado para que la memoria que vaya teniendo en los chats no afecte a los resultados de algo que no está relacionado con el tema principal. Pero sí, la memoria realmente ahora ya es un hecho y ya está disponible en ChatGPT.
¿Disponible en todo el mundo?
De momento lo han lanzado en todo el mundo menos en Europa, porque están negociando los temas de privacidad, si el tema de la memoria realmente cumple con todos los derechos de privacidad que deberían cumplirse en Europa. Bueno, está en proceso de negociación, pero es muy posible que en un futuro, después de realizar los ajustes que tengan que realizar, sí que tengamos disponible esa función aquí.
A mí me huele que la solución va a ser pagar.
Yo creo que sí, creo que es la única, porque realmente es imposible coger un sistema de ese estilo como ChatGPT y decirle, bueno, desentrénate de los textos X, Y, Z, es decir, todo está junto. Es como si ponemos un líquido azul en agua manchada de azul en un vaso, luego agua manchada de rojo en un vaso, luego agua manchada de amarillo en un vaso, y los de por ahí dicen, oye, quítame el agua amarilla del vaso. Ya está mezclado, o sea, ahora ya es un verde-marrón aquello, con lo cual es imposible eliminar el amarillo de dentro del vaso. De la única manera, lógicamente, los que eran dueños del amarillo ven el vaso y dicen, oye, perdona, eso seguro que tiene amarillo, porque si no tuviera amarillo no sería de este color. O sea, está clarísimo que has utilizado mi color amarillo. Y quitar el amarillo no vamos a poder, con lo cual la única posibilidad ahora es que me pagues por haber utilizado ese color.
Jolín, cómo se está poniendo el mundo ChatGPT y cómo se está poniendo el mundo de la tecnología, Juan Diego. De verdad que me parece alucinante y sobre todo que es muy importante que la gente se ponga las pilas con la tecnología porque nos viene muy bien. Yo creo que este ha sido un repaso muy bueno a las novedades tecnológicas, Juan Diego, lo que hacemos cada semana contigo. Con Juan Diego Polo, te doy las gracias.
Gracias a vosotros, Pulpo. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.